En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Hola Mario, buen día, ¿cómo va?
¿Cómo va? Buen día. Bueno, aquí estamos en este lunes 5 de septiembre. Le mandamos un gran saludo a Fernando Pearson,
sí,
está con la nana, su mamá, que se reponga. En La Pampa, ¿no? En la provincia de La Pampa.
Así es.
Nosotros estamos todavía sumamente consternados y preocupados, sí, sin duda alguna, por los sucesos del jueves a las 9 de la noche. El mundo vio en vivo, a través de la televisión, a una persona que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, no hay que omitir términos aquí. Un homicida, sin duda alguna, disparó dos veces. Y bueno, y todo lo que apareció en torno a esto. La discusión de lo superfluo, la discusión sobre el feriado y alguna que otra reflexión antes de pasar a la noticia dura, es en principio la ilusión, yo diría casi pueril, de que se termine el discurso del odio en la República Argentina, porque en el mismo momento en que se estaban conociendo los detalles de lo que había sucedido en Juncal y Uruguay, voces opositoras, antiperonistas, señalaban que era esto una pantomima, que era un suceso preparado,
sí,
armado,
sí.
Y la verdad, en un escenario internacional donde la violencia parece ser una de las monedas de cambio en el planeta, donde hay antecedentes siniestros, ¿no? Algunos de ellos, el caso Colosio en México, que terminó con la vida de un candidato presidencial.
Perdón,
y lo mataron.
Hace pocos días, hará un mes a lo sumo, mataron al ex premier de Japón. En un
momento. Efectivamente. Así que este cuadro de tomar, porque obviamente aquí es cierto, está en peligro la democracia, pero está el cuerpo de Cristina Fernández de Kirchner frente a un asesino potencial que felizmente no logró su cometido. Uno no deja de imaginar qué Argentina teníamos al día siguiente si hubiera logrado su cometido,
claro,
este hombre.
Sin duda.
Después, bueno, habrá que analizar también en esta reflexión, Axel y compañeros, hasta dónde los argentinos seguimos poniendo publicidad para sostener los discursos de odio, ¿no? Cuando digo esto, digo que con nuestros impuestos, el Estado Nacional y los estados provinciales están financiando con pauta publicitaria buena parte de los medios donde baja el discurso del odio. Y por cierto, también obviamente la secuela vino a partir justamente del año 2015, la persecución contra la entonces presidenta que se retiraba, el recorrido que se hizo durante todo este tiempo, más esas imágenes a las que no puede uno omitir, como pueden ser las marchas durante la cuarentena, las marchas anti-cuarentena, quemada de barbijos, la aparición de las bolsas mortuorias, las orcas, la guillotina. Recordemos que Cristian Ritondo fue el presidente de la Solano Lima, que andaba con un camioncito con las figuras de la presidenta y otros funcionarios vestidos de presidiarios, y colgando de una horca.
Exacto.
De manera que no se laven las manos estos que tienen el discurso de odio, como sí lo hicieron el sábado en esta asamblea de la Cámara de Diputados, donde finalmente se terminó votando lo que quería Juntos por el Cambio. El PRO se paró y se fue, porque también esto es lo que hay que marcar, ¿no? Hay un discurso de odio que tiene asiento en el ámbito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, que se atenta contra figuras del ámbito popular y particularmente lo que representa, sí, simbólicamente, Cristina Fernández. Una tarea de sondeos que hizo la consultora Taquión señala que el 31% tuvo menciones negativas sobre el hecho en sí mismo, es decir, negándolo. Esto no ocurrió.
¿31%?
31%. Wow. Es decir, que hay un 30% de argentinos que están inoculados. Seguramente detrás de la pistola de este hombre está todo este concierto de destrezas por el odio puestos de manifiesto en distintos lugares. Yo no tengo duda que es así, más allá de que sea un nazi, un filonazi, que su novia ahora detenida también esté habiendo, parece, demostrado recorridos detrás de los móviles de televisión, donde, bueno, sin ningún empacho, los medios le hacen una entrevista a ella y un amigo que dice que fracasó, lamentablemente. Es decir, yo creo que hay mucha gente inoculada por el discurso de odio. Sí, no, claro. Se trata de un loco aquí, tal vez sea un lobo solitario, relativo. La jueza ya está considerando que no actuó solo este hombre. Así que, bueno, yo creo que está manifiesto el repudio nuestro, como trabajadores de la universidad, como la universidad también, y todo el país, la gente de buena leche, la gente que con honestidad trata de comunicar, como hacemos en este medio. Nos hemos propuesto repudiar absolutamente este atentado y también repudiar aquellos que no han asumido como corresponde en su responsabilidad institucional lo grave de esto, lo grave de lo que significa un hecho consumado que creo que pasa un límite y que supera lo que ha ocurrido con Lula en su momento, cosas que veníamos hablando, ¿no? Desde el vallado, el sábado anterior, esa persecución permanente, la justicia, bueno, sí. Fenómeno. El panorama desembocó en esto y creo que todavía no ha tenido la madurez suficiente. Y bueno, no nos preocupemos por estos medios, pero insisto, ¿vamos a seguir sosteniendo a estos medios
es una buena
con
pregunta.
Parte de nuestros recursos?
Es una buena pregunta, pero además hay un hecho que es para tener en cuenta, que estas personas que emanan odio permanentemente no están exentas de que le pase lo mismo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner.
No, por supuesto, claro.
Entonces están alimentando algo, claro, que les puede volver en contra.
Claro.
Esto es lo que no parece darse cuenta la sociedad, ¿no?
Bueno, y el pueblo en las calles, obviamente el día viernes, con el feriado, también criticaron el feriado. Obviamente el presidente creo que tomó una medida muy seria,
sin duda,
porque imaginemos una movilización de esta naturaleza en un día laborable, el riesgo de algún enfrentamiento enviado específicamente para esto.
Sí.
Y a mí me tocó estar trabajando el viernes para la radio pública y ver rostros consternados. Después se iban transformando en abrazos,
sí, sí,
y en la sonrisa del reencuentro, pero había un gran silencio, consternación,
sí, sí,
en el momento en que se marchaba.
Sí.
Bueno, el día de hoy ha empezado en el marco de la causa Vialidad, que tampoco la tenemos muy presente, porque obviamente los medios hegemónicos se encargaron de mostrar al fiscal en su lucimiento durante 9 días, pero hoy empiezan los abogados defensores. Hoy está el alegato del expresidente de la Administración de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, Hugo Garro. Es el doctor Mariano Fragueiro Frías, un abogado de prestigio, sin duda alguna, que además dice algo que es muy interesante. No lo estoy escuchando ahora, lo vienen diciendo hace tiempo. Garro estuvo 6 meses como responsable de Vialidad de la provincia de Santa Cruz. Sobre su gestión de 6 meses... hay 5 presunciones de alguna irregularidad sobre las cuales no se hizo ninguna pericia.
Ah, bien.
Eso sí, le metieron 3 años y un embargo de 22.500 millones de pesos a este hombre que estuvo 6 meses allí. Si vamos a hablar de exageraciones, también
claro,
acá
claro.
Tenemos esto. Al mediodía hay una sesión especial de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, similar a lo que pasó el sábado en el Congreso de la Nación. A las 4, la CGT, donde uno siempre pone el ojo, esta CGT tardías, hablo el sector de Pablo Moyano, Omar Plaín y otros más, el tema de los gordos, estos que brindaron con champán con Macri, recordemos,
claro,
que inauguraron el monumento, en fin, se van a juntar a ver qué hacen respecto de un posible paro con movilización. Ojalá se despierte, ¿no? La CGT que...
Sí, pero la pregunta es por qué no se adhirieron el viernes, digamos, a sumar un poco más a esto.
Es lo mismo que nos preguntamos unos cuantos, así que por ahora no hay respuesta. Y después está en el Consejo Federal de Inversiones, algo que viene sucediendo felizmente en la Argentina Federal, esta vez con la marca, obviamente, de este atentado, de este intento de magnicidio, la reunión de gobernadores peronistas, la Liga de Gobernadores, donde también se va... ya emitieron un comunicado los gobernadores el mismo día, viernes pasado, pero se va a trabajar en la construcción de un mecanismo de defensa frente a esta cuestión de los discursos de odio. Y y hablan los gobernadores de algo que todos eludieron, ¿no? Los nombrados, no solamente lo eludieron, sino que siguieron bajando una línea, la violencia verbal de los medios de comunicación. El diario Clarín, recomiendo buscar una exposición de Victoria Montenegro en la legislatura, con la imagen de la pistola y un instructivo para ver cómo usarla bien, la
sí,
pistola que fracasó en este intento. A las 6 de la tarde hoy se reúne también el PJ de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, y en este escenario y debido a los acontecimientos, finalmente el espacio Patria Grande de Grabois se reunió el sábado a la mañana en un espacio que se llama Paco Brondo y decidió permanecer en buena hora en el frente de todos con sus tres diputados, con Ofelia Fernández en la legislatura y Lucía Klug, que también es de ese espacio, en la legislatura bonaerense. Bueno, la causa judicial la tiene la presidenta como querellante en la causa por intento de magnicidio. Se presenta con Dalbón por una acusación severa, la negligencia y encubrimiento agravado. ¿Vos te acordás cómo detenían con la doctrina Irurzun a los funcionarios de Cristina Fernández?
Sí, claro.
Con casco, con chaleco antibalas,
sí,
con
sí,
una
sí,
gran
un
televisación.
Circo, un circo maravilloso.
¿Cómo puede ser que el celular haya ido en una bolsa abierta, en un sobre, y se hayan perdido los datos? Esto es la primera cuestión, ¿no?, que uno tiene que preguntar.
Sí, claro, claro.
Capuchetti es una jueza promovida por Angelici. El fiscal Carlos Rívolo es el presidente de la Asociación de Fiscales. Ha firmado unas cuantas publicaciones en contra de la vicepresidenta de la Nación.
Exactamente.
Y está todo en Comodoro Py, con lo cual si faltaba algo para un cuadro ya más de sospecha.
Sí, claro.
En fin, lo único que la jueza obviamente está en una situación compleja, complicada. Se trata de la vicepresidenta de la Nación. Esta jueza tiene la causa del Fondo Monetario Internacional, el crédito asumido por Mauricio Macri en forma irregular, que está durmiendo también ahí en un cajón.
Sí, claro.
Esperamos que actúe con independencia de esa pertenencia que uno sospecha, ese tufo político que hay detrás de Comodoro Py, ¿no? Y bueno, decidió detener a Brendia Uliarte, que ayer le quisieron bajar el precio en algunos medios también de discurso hegemónico, señalando que le gusta hacer filmaciones porno a esta mujer.
Mirá.
Como si tuviera algo que ver esto con la cuestión de fondo, ¿no? Por supuesto, primero en un loquito solitario, el novio, esta mujer se negó, fue aprehendida en la estación Palermo del Ferrocarril San Martín, estaba huyendo, negó que viviera con él y ahí miles de filmaciones que lo muestran juntos, y además declaraciones bastante reprochables en Crónica TV, vendiendo unos algodones de azúcar,
exactamente,
señalando que ella trabajaba, que había rechazado un plan social, que todos los que tienen plan social son vagos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, esa es esta gente. Bueno, por otro lado está la situación de Juntos por el Cambio. Creo que el PRO, frente a la coalición cívica y el radicalismo, con la salida el otro día de la Cámara de Diputados, el bloque, ahí está Cristian Ritondo, ¿no? Presidente del bloque del PRO, ya lo citamos con la Solano Lima, su agrupación.
Exacto.
Es el hombre que también participó de la persecución y el espionaje en la provincia de Buenos Aires, la Gestapo macrista, vidalista, ¿no?
Sí.
La jefa del PRO es la única dirigente nacional de Juntos por el Cambio que no condenó el intento de magnicidio aún hasta el día de hoy.
Exacto.
Después, bueno, Milei tuvo alguna que otra cosa ahí.
Sí.
Y Macri, al que le escriben las cartas, porque obviamente el hombre no puede armar una oración con sujeto y predicado con normalidad, salió a decir que el atentado de Cristina está amenazando al país con otras desgracias y avisó que se siente perseguido.
Él se siente perseguido, que en este momento está en Ruanda.
Sí, sí.
El tipo.
Se siente perseguido y está en Ruanda, efectivamente. En fin, vamos a ver qué sucede desde el punto de vista político. No sé si se van a aplacar los ardores de esta gente que estaban pugnando por su candidatura presidencial 2023, sobre todo la, la pelea entre Larreta y Bullrich, a ver si bajan un poco esos decibeles, porque era a ver quién era el más malo, desde claro, las vallas para acá y de todo esto. Bueno, hay que decir que con relación a este suceso, esta mañana Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, dijo que le había presentado el viernes la renuncia al presidente, pero desmintió que la manipulación del teléfono con los datos perdidos había sido culpa de la Policía Federal. Dice que no es así. Por lo tanto, este es un tema del espacio de la justicia, que es la que mandó, como fallaba el aparato de la Federal, mandó a la Policía de Seguridad Aeronáutica, y ahí descubrieron que él estaba en modo avión, en una bolsa, un sobre abierto y reseteado de fábrica. Bueno, en fin, ojalá se puedan buscar datos con la empresa telefónica.
Sí. Habían ido algunos trabajadores de la empresa justamente a trabajar sobre el celular.
Sí, no sé, por supuesto que está siendo investigado el peritaje, ¿no? Que claro, se hizo ahí, e impedido también en esta presentación que va a hacer Dalbón, si no la hizo ya. Y por último, bueno, unas dos cositas. Ayer fracasó la renovación de la Constitución, y también acá los del PRO festejaron que siga el Estado de Derecho con la sobrevida de la Constitución de Pinochet. Porque lo que ha ratificado ayer la derrota de esta del apruebo es que siga vigente la Constitución de Augusto Pinochet Ugarte, el asesino dictador chileno, que acá festejaron, ¿no? Algunos diputados, algunos miembros del PRO, dijeron muy bien, se ha respetado el Estado de Derecho en Chile. Y bueno, parece que Boric va a hacer unas modificaciones en el gabinete, va a ingresar el Partido Socialista a la mesa de gestión y a ver si se puede buscar. Muchos dicen que es un referendo al gobierno que asumió hace pocos meses, 62 a 30 y pico, habla a las claras de que todavía el discurso de la derecha, las políticas de derecha, el accionar con algún sector mapuche y demás, le ha quitado prestigio a este hombre que viene siendo un, yo diría, referente de aquel Chile que protestó, que quiso cambiar las cosas, y que parece que con cierta tibieza no consiguió modificar la Constitución. Y dos datos más. Se vota el 2 de octubre en Brasil. Lula y Bolsonaro, después de lo que sucedió con Cristina Fernández, tienen un sistema de seguridad nuevo porque obviamente Lula ya le habían recomendado que usara chaleco antibalas. Recordemos que el presidente de Colombia, Petro, estuvo haciendo su campaña con chalecos antibalas, con protección, con escudos. No hay límite para la derecha en la región, y esto es lo que parece no querer entender, o por el contrario, desfachatadamente esperaban todos que no fracasara este muchacho en el intento de asesinar.
Sí, yo creo que los amargó más eso.
Sí, ¿no? Supongo que el fracaso.
Que el hecho, claro, el fracaso de no.
Es haber... duro lo que estamos diciendo,
no,
es severísimo.
Pero estoy convencido de eso. Yo creo que mucha gente debe verlo a este magnicida que se ha presentado en estos momentos ahora como un lobo solitario, lo cual yo descreo de esa teoría, y entiendo de que mucha gente debe haberse lamentado de que este hombre no haya cometido su propósito.
Y algunos llegaron al extremo de la locura y el paroxismo señalando que era un admirador de Cristina, un fanático, algo así como la muerte de John Lennon, ¿no? El asesinato para tratar de bajarle el precio a su propio discurso de odio, del cual yo ya me cansé de verlo. Siempre hago esa prueba de meter un poco a la nación más
es
Macri,
muy difícil,
pero es muy duro sostenerlo,
¿no? Es muy duro sostenerlo.
Muy duro sostenerlo, muy esto.
Cierto.
Bueno, dos cosas más para terminar. Ayer Sergio Massa iba a hacer el anuncio el viernes, lo hizo ayer domingo porque tiene que viajar a Estados Unidos, el acuerdo con la cadena sojera y el relanzamiento del vínculo con el agro. Con todo respeto, una declinación del gobierno nacional frente a estos poderosos dando un dólar. Y vamos a ver si cumplen con ese ingreso de la liquidación de divisas que prevé que ingresen 5.000 millones de dólares al Banco Central de la República Argentina. Me parece que es una claudicación en esta historia de estos matices de moderación y demás, que por un lado, en el marco del diálogo, la moderación, casi terminan con la vida de la vicepresidenta de la Nación de este gobierno, porque es la vicepresidenta de la Nación de este gobierno nacional.
Sí.
Y por otro lado, obviamente, también este triunfo de la apretada que te hace la derecha, de los tipos que deciden cómo, cuándo y qué hacen con este lo que tienen que cumplir como obligación. Son los mismos que contrabandean, de los que cada tanto aparecen algunas silobolsas no declaradas, camiones contrabandeando, en fin. Ojalá le vaya bien. A mí me parece que es un camino de no retorno, ¿no? De claudicación.
Y que ya lo conocemos de alguna manera, ¿no?
Y sí, ya sabemos quiénes son estos delincuentes.
Exactamente.
Por otro lado, bueno, todavía, y ojalá sea así, cuando regrese de los Estados Unidos, haya alguna novedad para los sectores más complicados de la economía en la Argentina, para los sectores vulnerados de la sociedad. Hay varias cuestiones donde el gobierno nacional, incluyendo Rubinstein, ¿no?, el segundo de Massa, me parece que corresponde a una claudicación. Y a veces uno piensa si realmente sigue teniendo en cuenta a Cristina Fernández como parte de este gobierno, el gobierno, o si realmente la ha dejado en soledad, cuando muchos de los que están allí, yo diría todos los que están allí por los votos que consiguió el armado de la propuesta de la vicepresidenta, ¿no? Bueno, son elucubraciones, usted me dirá, lunes 5 de septiembre, ¿por qué no pensar, ¿no?, que este panorama podría haber sido distinto si se hubiera actuado con firmeza en situaciones muy complicadas, ¿no?
Por supuesto. Y así también lo hizo ver el discurso que dio el presidente a la medianoche del jueves después del atentado. A mí me pareció, esto es una cuestión nada más que en lo personal, digo, no me gustó su actitud corporal. Se lo veía un hombre como abatido, sin la firmeza que necesitaba un presidente en una situación tan grave como la que se estaba viviendo.
Así es.
¿No?
Bueno,
a mí me dio esa sensación.
Vamos a seguir la mañana. Tenemos muchas noticias hoy. Seguramente a lo largo del día vamos a tener más noticias sobre la investigación, la indagatoria de la novia de Fernando Sabag, este hombre de origen brasilero con tatuajes nazis y con dicen que son los mismos tatuajes de un intento de golpe que hubo, de golpe en favor de Bolsonaro, que hubo en Brasil, con gente tatuada también con esta misma tipología.
Sí, la flor negra, ¿no?
El sol negro,
exactamente, el sol negro.
Así es, que tiene la esvástica en el medio, es un sol con la esvástica en el medio.
Exacto, sí, sí.
Bueno, nos vemos mañana.
Sí, señor, será hasta mañana.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.